Andábamos sin buscarnos,
pero sabiendo que andábamos para encontrarnos.
Julio Cortázar.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura presenta
La Escuela en Marcha, el programa de la UNTER.
Lo que veo es que las cosas que están pasando implican los efectos de una causa de la cual buena parte de la sociedad civil es responsable. Cuando suceden estas cosas, ¿desde dónde se analiza? La psicología social es una de las ciencias que nos permiten acercarnos a decir por qué una sociedad se lastima.
Para no hacer de mí con un pedazo, para salvarme entre únicos e impares, para hacerme un lugar en su Parnaso, para dar un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando y lo que vi. Allá Dios, que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví.
Desde el propio Sigmund Freud, que habla de estas cosas, reconoce que una sociedad puede enfermar. Fromm también, y lo ha trabajado mucho. Él precisamente organiza un pensamiento que donde habla de folie de deux, es decir, loco de dos, o folie du million, es decir, cuando ya los que se vuelven locos son millones de personas, y lo desarrolla. Es decir, no estoy solo. Veo que hay otra gente que también piensa así. Por supuesto, esto no quita que mucha gente me pueda descalificar y decir, pero ¿quién carajo es este para decir que cuando una sociedad vota y decide que haya un gobierno tal, a él porque de golpe no le gusta ese gobierno, nos llama locos? Yo lo que digo es, intento decir es esto: que una persona, si está en una posición económica y decide cuestiones sociales, políticas, de buena fe, que no le causan su destrucción, es comprensible que elija ese camino, porque está de acuerdo con su vida real, con sus intereses concretos. Y esto es sin descalificar a nadie, porque cuando alguien en una posición económica en principio toma resoluciones en defensa de ese, de eso suyo, de esa parcela, si bien ya Aristóteles lo puede llegar a calificar, otro más que me ayuda de esto, el idiota, porque Aristóteles ya habla de el idiota, que sería la persona, si ahora me van a matar acá en Roca, que ahora además de loco los llamo idiota, pero bueno, esto es de Aristóteles, enójense con Aristóteles. Aristóteles llama idiota aquel que cree que cuando hay un problema en la sociedad, él puede tomar una medida en beneficio de él y de su familia, o de él solo, sin importarle lo que pase al conjunto.
Vicente Cito Lema, en Fisque Menuco, Roca, 19 de abril.
Y Aristóteles dice, cuando alguien hace esto, no es mala persona, es un idiota. Es decir, idiota no en el sentido de insulto, sino en el sentido, hay que verlo en la época y en el lenguaje aristotélico. Idiota está puesto no como insultar, sino más bien como alguien, como loco, que no se da cuenta de lo que está haciendo, que cree que por salvándose él
necio.
Es como un necio, que porque se salva él, o a lo sumo él y su grupo y su familia, las cosas están bien. Y dice Aristóteles, sabio como siempre, y no se da cuenta que si no toma conciencia de lo que hay que hacer es el bien de toda Grecia, es un idiota, porque pone en peligro a nuestra amada Grecia. Y no era Aristóteles una persona que defendiera mucho ni a los pobres ni a los esclavos, nada de eso, pero era lo suficientemente inteligente para ver que hay veces que las sociedades o parte de esa sociedad, guiado por algo que existe en la criatura humana, que es el egoísmo, que es su necesidad de tener, quizás marcado por la angustia de la finitud, por el miedo a la muerte que tenemos todos, porque es propio de la criatura humana esa angustia existencial, lo lleva a querer protegerse, diríamos, alucinadamente frente a la muerte, acrecentando su egoísmo.
Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces. Yo no sé lo que es el destino.
Su egoísmo lo lleva a tener una mirada del mundo donde se van privilegiando ciertos valores, ciertas cosas, que de alguna forma hoy encarna el presidente que legalmente está allí. Cuando una persona está allí y con sus actos, más allá de, digamos, movido por el deseo de hacer bien o mal, por sus actos, causa autoritariamente, porque es una decisión de él, un daño gigante, o es un tonto que no sabe hacer lo que está haciendo, o es una persona peligrosa, porque antepone su voluntad del mundo o de un sector sobre el bien de la sociedad. Actúa como un dictador. Eso, en mi criterio, sin insultar a nadie, es un análisis, hace el presidente Macri, que más allá de que actúe de buena o mala fe, hasta le puedo dar la buena fe, que responda a sus intereses históricos, a su manera de ver el mundo, de entender la belleza, de entender la estética, su manera de baile, por ejemplo. A mí me parece que ronda la ridiculez, pero él puede creer que eso es una forma estética, que es simpático. Bueno, no entro en eso. Me puedo reír como me río de eso, pero no me molesta, no me hace doler, porque he visto gente que baila peor que él. Yo mismo creo que bailo peor, o sea que desde ese espacio puedo decir incluso, no tengo derecho a reírme porque bailo peor, pero sí tengo derecho a angustiarme, porque, sintetizando, él y el grupo con el que trabaja han tomado todos estos últimos meses, todos estos últimos años, como una medida cierta los datos que daba la Universidad Católica Argentina. Los datos del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires fueron tomadas por el señor presidente, por su grupo, por sus economistas, por sus periodistas, como un dato cierto de la realidad. Y quizás sin muchas ganas, pero lo cierto es que hace una semana esa misma universidad sacó un comunicado que, más allá de las palabras de entrada, como diciendo que no le gusta darlo, pero termina diciendo los datos concretos. para esta fuente de conocimiento y de observación social que el presidente y su partido han tomado siempre como de verdad, porque cuestionaba las políticas económicas y sociales del anterior gobierno. Entonces, como lo fustigaba con datos que al anterior ministro no le gustaban, bueno, ahora los tiene que aceptar por un principio mínimo de rigor intelectual. Y esas cifras dicen que con 100 días
de gobierno
hay casi 2 millones de personas más pobres que antes. Y en lengua simple, en nuestros países, en Latinoamérica, en los países del tercer mundo, que una persona entre en la pobreza es hacerle un daño gigante.
¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
Compañera, compañero, contamos con vos para fortalecer el sindicato. prensa@unter.org.ar. La Escuela en Marcha, el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Gabriela Martínez, secretaria de Nivel Superior.
Nos reunimos con la dirección de nivel de educación superior y, bueno, obviamente la parte gremial, José Luis Burgos, secretario de Educación y quien les habla, en el marco del proceso que estábamos llevando adelante hace ya casi 10 meses sobre el análisis del ROM, que es el Reglamento Orgánico Marco de Nivel Superior. Bueno, este proceso tuvo por parte de la gremial una constante consulta y momentos de encuentro específicos con los compañeros y compañeras de institutos para justamente hacer los aportes a las versiones preliminares que se venían trabajando. Y el 30 de marzo, que tuvimos el último borrador con ya introduciendo bastantes aportes, varias miradas y posicionamientos de las bases de los compañeros y compañeras, bueno, ya quedábamos en que esta reunión del 18 de abril era un poco dar un cierre a este proceso de 10 meses de análisis, y en ese sentido nosotros organizamos el pasado 11 de abril el último encuentro, donde convocamos en Fisque, en Roca, a compañeros y compañeras de instituto, como para poder hacer, digamos, también nuestro cierre de este proceso de análisis y realmente ir viendo cuáles eran los puntos que quedaban tal vez para profundizar y terminar en el análisis. Consideramos que ya teníamos suficientes insumos como para poder volver a reunirnos con dirección de nivel, y en ese sentido el lunes 18 tuvimos ese encuentro donde pudimos afinar un poco más la redacción del articulado del ROM y del articulado de los anexos de concurso, de elecciones y de prácticas. Nosotros llevamos varias sugerencias de modificaciones, de aportes, de completar cierta redacción de artículos, y consideramos que dentro de lo que nosotros veníamos en este proceso de análisis, la versión que queda finalmente, la versión preliminar que está quedando, es una versión que refleja bastante fielmente el sentir y la opinión y la mirada de los compañeros y compañeras de institutos de toda la provincia. Con dirección de nivel acordamos que este último borrador o versión preliminar va a ser nuevamente chequeado en su redacción para finalmente elevar al análisis de vocalía, el análisis y la resolución final, digamos, la resolución final que sentaría, digamos,
Y a tu entender, vos que conocés la letra de todo esto que se ha ido reuniendo, ¿cuáles son las mejoras sustanciales?
Bueno, las mejoras sustanciales y con relación a la reglamentación que nosotros teníamos como marco para el nivel superior, que era la ley 2288, que era nuestro marco normativo, organizativo de todo el nivel, hay muchísimos avances en relación a, por ejemplo, el reconocimiento de figuras docentes, de condiciones de figura, como por ejemplo la figura del docente interino, como un reconociéndolo como parte de la institución, parte de los consejos directivos en el caso de los institutos de reciente creación o de institutos que no tengan personal con cargos titulares. Esto es un gran avance porque en la ley 2288 toda la organización y la toma de decisiones de los consejos directivos, de los equipos directivos, también de la cuestión de las elecciones en los claustros y demás, recaía solo en los docentes titulares. Nosotros marcamos desde un inicio que era necesario dar mayor amplitud a las decisiones, mayor democracia en las decisiones de co-gobierno que tienen los institutos, en la presencia de los claustros docentes con la condición de revista interino, que eso estaba ausente en la reglamentación anterior.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.